Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este ya jueves, día 2 de noviembre, inauguramos mes. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible esta desconexión de la cadena COPE aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el 97.9 de FM os acompañaremos hasta las 2 de la tarde y como es costumbre, vosotros podéis interactuar mediante vuestros mensajes y también participaciones en el espacio de Usted Dirá a partir de la 1 y 20. Está activo nuestro Facebook COPE Ferrol y también nuestro WhatsApp 687-968291. Además, también últimos días para poder participar en ese segundo concurso de fotografía COPE Ferrol abierto a todas las personas mayores de edad. Estamos buscando instantáneas, ya nos han llegado bastantes, de nuestras comarcas, paisajes, patrimonio cultural de nuestras gentes. Podéis todavía remitir vuestras mejores fotografías a nuestro correo electrónico concursofotoscope@gmail.com. Los ganadores verán su foto en el calendario COPE Ferrol 2018 y el ganador ocupará la portada del mismo y además podrá disfrutar de un fin de semana para dos personas en un establecimiento hotelero de Galicia. Las bases las podéis consultar en el Facebook de COPE Ferrol. En el programa de hoy, en unos minutos, a partir de la 1:05, después del boletín informativo, charlaremos con Martina Aneiros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, para analizar con ella los presupuestos, las inversiones que la Xunta de Galicia tiene previsto realizar con nuestras comarcas de cara al próximo año 2018, sobre todo centrándonos en esos presupuestos de la ciudad departamental, en donde la inversión pasa de 21 millones a 30. También nos acompañará el experto en implantología y salud bucodental, el doctor Bustillo, con más de 30 años de experiencia. Nos trasladará sus mejores consejos. Y a partir de la 1:30, después de Usted Dirá, tendremos esa sección, la radio en verde. Nos acompañarán miembros de Terra Rendible, una asociación agroforestal con sede en Narón, que lo que pretende es poner en valor los montes y dar la oportunidad a sus propietarios de sacar el mejor rendimiento a estas extensiones de terreno. Con ellos también analizaremos la política forestal de nuestra comunidad autónoma en base a esa nueva normativa que se está preparando por parte de la Xunta y que habla, entre otras medidas, de racionalizar las plantaciones de eucalipto. No será lo único, porque la compañía de teatros Gazafellos, nacida también en Narón hace 11 años y expertos en hacer reír no solo a niños sino a toda la familia, estrenarán este próximo domingo en Narón también, en el Pazo de la Cultura, su último montaje, Lúa, del que hablaremos. Vamos a echarle un vistazo también a las previsiones climatológicas de la jornada. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con el teléfono 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura fresquita de 14 grados y por fin nos acompañan las lluvias. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Bos días. Hoxe o tempo en Ferrol ve marcado pola presenza dunha borrasca moi preto de Galicia, carón de Fisterra, que nos deixa estes ventos do sur que nos van deixar unha xornada marcada polas nubes e tamén polas chuvias. En concreto, os ceos estarán anubrados durante toda a xornada con chuvias de carácter intermitente que poden caer a calquera hora do día, aínda que esperamos os chubascos máis intensos, sobre todo pola tarde. As temperaturas moi suaves, estes ventos do sur nos deixan pouca oscilación térmica. En concreto, en Ferrol, a mínima está noite foi de 14 graus e a máxima non superará os 18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero sí tenemos que destacar que en torno a las 10 de esta mañana tuvo lugar un accidente de tráfico en la carretera de Castilla, a la altura de la rotonda de Freixeiro. Una colisión entre un vehículo y una furgoneta que se saldó con un hombre herido de 35 años que solicitó en el punto el alta voluntaria. Hasta allí se desplazó una ambulancia asistencial del 061, los bomberos de Narón y el Space de Narón, así como la policía local. local.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos también ahora a conocer los detalles de la información de la jornada, Javier García, que pasan, entre otras, por esa huelga que el Sindicato Nacionalista CIGA mantiene en el ámbito sanitario. Cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Además, es el único sindicato que finalmente está llevando a cabo ese paro, que se iniciaba en la noche de ayer y que también, en este caso, se va a mantener hasta mañana viernes. Hay que destacar que otras organizaciones sindicales también tenían previsto secundar esta huelga, pero finalmente se han descolgado tras llegar a un acuerdo con el Sergas. También en el ámbito informativo, pues esta mañana un nuevo minuto de silencio contra una víctima para mostrar un nuevo caso de violencia de género, para mostrar el rechazo a la Corporación Municipal de Ferrol, y también el alcalde de Ferrol, que hablaba que se sigue avanzando para transferir a la Dirección General de Patrimonio esas modificaciones requeridas para poder aprobar el proyecto de reforma en la Plaza de Armas. Con respecto al convenio del saneamiento, sin fecha todavía para ese pleno, dice el alcalde que ya existen los informes, en este caso de convenio con Narón, y que espera próximamente poder llevarlo a pleno. Y también una crítica que se ha sucedido en los últimos días: se están pintando precisamente en los pasos de peatones esas frases contra la violencia de género. Algunos ciudadanos se han quejado que al mismo tiempo que se pintan esas frases, lo que reclaman es que también se pinten los pasos de peatones, porque están en un estado bastante lamentable. Dice el alcalde de Ferrol que ya se ha iniciado ese proceso y a partir de las 2:20 tendremos ocasión de escucharlo aquí. Por último, también el grupo municipal del PP ha denunciado que existen más personas en lista de espera para poder recibir la asistencia domiciliaria en el municipio de Ferrol que las personas a las que se les está prestando este servicio.
Gracias, Javier. Nuestro compañero regresará a partir de las 2:20 para ampliarnos todas estas noticias, de algunas. Hablaremos dentro de unos minutitos precisamente con la portavoz del Partido Popular de Ferrol, con Martina Aneiros. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, ayer, a pesar de ser día festivo, se disputaron diferentes encuentros que, bueno, pues se llevaron al Parrulo hasta Santiago de Compostela e hicieron que el Racing de Ferrol empatase en esta ocasión. Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pues la verdad es que sí, empate a unos del Racing, un campo complicado, un campo de hierba artificial donde el balón bota mucho y la verdad es que es un fútbol completamente distinto, y lo peor ha sido la lesión de Víctor Vázquez, de Churre, que a los 6 minutos tuvo que abandonar el campo por una lesión de rodilla. Esta tarde se va a practicar una resonancia para ver el tiempo de baja que tendrá que tener el central pontevedrés. En cuanto a Parrulo, también muy perjudicado por las decisiones arbitrales en la primera parte, que expulsó injustamente a su portero al entender el colegiado que había tocado el balón fuera del área con la mano. Las imágenes demuestran todo lo contrario y al final derrota 6-4. Y destacar que en fútbol también hubo victoria del Somozas 0-1 en campo del Céltica y victoria de Las Pontes en preferente 1-0 ante el Estudiantil. Y además, la selección ferrolana cadete ganó ayer el campeonato gallego, que se celebró durante todo el día en el pabellón de Agándara. De eso y demás cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero. Te esperamos a partir de esa misma hora, de las 3:30 de la tarde, aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de irnos al boletín informativo de la 1 de la tarde, un pequeño detalle. Os contamos cuáles son las calles más caras y las más baratas de la ciudad departamental con respecto a una nota de prensa que nos ha enviado precio de viviendas.com, y nos dice también que el precio de la vivienda en Ferrol acumula una variación interanual del menos 4,19%. Ha bajado en el tercer trimestre del año un 2,37%, situando el precio medio en el municipio en 853 euros por metro cuadrado. ¿La calle más cara cuál es? Pues una calle poco conocida, la calle Mestre Pérez Arévalo, con un precio medio de 1.286 euros el metro cuadrado. Una pequeña calle ubicada en el barrio de Joane. Y la más barata, pues las viviendas ubicadas en el barrio de Caranza, que rondan el precio medio del metro cuadrado, unos 400 euros. Lo dicho, nos vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM.
¿Consumes auga, da villa, do pozo ou envasada? Pois isto interésache. Servizo de auga, Auga Plus. Fácil, económico, ecolóxico, reduce os teus gastos, mellora a calidade da auga. Auga Plus. Excelente sabor, sen olor, sen contaminantes. Infórmate, chama gratis ao 900 834 966. Auga Plus, algo máis que auga.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este jueves, día 2 de noviembre. Actualizamos la información, también la climatológica. Mantenemos esa temperatura de 14 grados en el centro de la ciudad departamental y esa posibilidad de chubascos, por fin lluvias, que nos acompañarán el resto de la jornada y, según Meteo Galicia, hasta el domingo. Recordamos también que Siga Salud ha pedido respeto a la convocatoria de huelga en la sanidad pública que mantiene en solitario. Desde que se inició ayer a las 10 de la noche esta huelga, que se prolongará hasta las 9 de la noche de mañana viernes, una huelga convocada de manera unilateral ya por este sindicato después del pasado viernes el resto de asociaciones sindicales llegar a un acuerdo, en este caso sobre la carrera profesional. También hablamos del presidente de Navantia, Esteban García Vila Sánchez, que visitó la ciudad el pasado martes después de 22 jornadas de huelga en la industria auxiliar del sector naval, que provocaron una enorme tensión entre la dirección y trabajadores. El presidente de los astilleros públicos tenía como objetivo dar ese impulso a la negociación del plan estratégico 2018-2022, que debe dar ese vuelco modernizador también a la empresa. Pero las organizaciones sindicales rechazan las conversaciones por tener todavía pendiente la aplicación en su integridad del tercer convenio colectivo, a pesar de existir una sentencia favorable por la parte social al Tribunal Supremo. Y también recordamos que esta tarde los trabajadores de la empresa Masol Iberia Biofuel, a partir de las 5:30, dedicada a la fabricación de biodiesel en el puerto exterior de Canelinhas, van a realizar una concentración a la entrada de su empresa para denunciar el bloqueo que padecen las negociaciones con su empresa y para lograr una equiparación salarial con los trabajadores de otras plantas del resto del Estado. Y también comparecencia esta misma mañana de Rosa Martínez Beceiro, concejala del Partido Popular aquí en Ferrol, en la oposición, denunciando el desesperante retraso que sufren las personas dependientes en la concesión del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad, y han criticado nuevamente la inoperancia del gobierno de Jorge Suárez. Martina Neiros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, nos acompaña hoy en estos estudios de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Inoperancia nuevamente de Jorge Suárez, en este caso, en un capítulo fundamental también para el Ayuntamiento de Ferrol, como son las ayudas sociales. En este caso, la ayuda a personas dependientes del municipio. ¿Qué sucede, Martina?
Bueno, pues es una demostración más, ¿no?, de lo que venimos denunciando desde hace tiempo, que es ni más ni menos que la falta de gestión de un alcalde, ¿no? Lo que hemos denunciado precisamente es que a día de hoy hay 300 personas dependientes que han solicitado una ayuda a domicilio y que están en lista de espera. 300 personas esperando, y lo cierto es que en los últimos tiempos la Xunta de Galicia ha hecho un esfuerzo por incrementar precisamente el número de horas que subvenciona la Xunta de Galicia en nuestra ciudad. Pero el problema es que ese incremento de la Xunta de Galicia no va acompasado con el incremento en Ferrol. ¿Por qué? Pues porque Jorge Suárez es incapaz de gestionar todas esas horas que la Xunta pone a su disposición para dárselas a estas personas dependientes, a las personas mayores, a las personas que necesitan de ese servicio de ayuda en el domicilio. Es incapaz de gestionarlas, y lo lamentable es que pasa el año y se pierden. Lo lamentable es que haya administraciones que colaboran con Ferrol y que Jorge Suárez, por su incompetencia, sea incapaz de aprovechar ese dinero que nos viene de fuera y mantener a 300 personas en lista de espera que podrían estar disfrutando de ese servicio.
Dais otro dato, y es que en estos momentos el Ayuntamiento de Ferrol tiene el mismo número de horas de prestación del servicio que en el año 2014.
Pues sí, tiene el mismo número de horas, pero lamentablemente es lo que acabo de comentar. Mientras que la Junta nos aumenta ese número de horas, Jorge Suárez no lo hace, y no lo hace por incompetencia, por un problema de burocracia, por un problema de que bloquea toda la administración en todos los sentidos. Y uno de los ejemplos es esto: cada cierto tiempo va aumentando el número de solicitudes de personas que necesitan esta ayuda a domicilio y no les va dando esa cobertura. Y lo cierto es que el dinero se está perdiendo. Es un tema realmente sangrante y grave. Y realmente, como acabas de decir, y decía hoy por la mañana nuestra compañera Rosa Martínez Beceiro, es desesperante saber que hay personas que necesitan esa ayuda, que hay dinero porque la Xunta lo pone, y que Jorge Suárez simplemente es incapaz de ofrecérselo.
Señora Neiros, hoy veníamos un poco para analizar los presupuestos de la Xunta con respecto a nuestras comarcas, centrándonos principalmente en la ciudad de Ferrol, en donde la inversión pasará en el próximo año 2018 de los 21 millones de euros a los 30 millones de euros. Y vamos a hilar con lo anterior porque el Departamento de Política Social, presidido por un ferrolano, José Manuel Rey Varela, va a destinar 13 millones de euros el próximo año 2018 a actuaciones e iniciativas en nuestra ciudad. ¿En qué consisten precisamente estas actuaciones e iniciativas?
Bueno, pues en definitiva creo que 13 millones de euros que vienen solamente ya de la Consellería de Política Social, que como bien decías está al frente el anterior alcalde José Manuel Rey Varela, pues creo que es una cantidad significativa del esfuerzo que desde la Xunta se está haciendo y que en concreto hace José Manuel Rey, ¿no? Solamente en política social, pues porque supone un apoyo a las familias, a la infancia, a los mayores, a la diversidad funcional, un incremento en las ayudas de riesgo, un incremento en la ayuda en el hogar y, desde luego, una apuesta también por un nuevo centro de mayores, ¿no? Que es la promesa que el presidente Feijóo asumió y que también va incluida en la partida correspondiente en esos presupuestos. Junto con esta consellería, creo que hay que destacar también las inversiones que desde otras consellerías se están llevando a cabo, ¿no?
Vamos a ir desgranando todos estos apartados porque hay un nuevo programa, el Rexurde, que afecta al barrio de Ferrol Bello. El Instituto Galego de Vivienda de Solo va a destinar alrededor de 1,2 millones de euros a la recuperación de este barrio, uno de los más deteriorados de la ciudad. E incluso se está diciendo también estos días que la Xunta comprará inmuebles para rehabilitarlos. Ahí está un poco el problema, ¿no? ¿En manos de quién están esas viviendas en el barrio de Ferrol Bello para que este punto de la ciudad pueda recuperarse paulatinamente?
Bueno, en primer lugar decir que efectivamente este es un programa que se va a llevar a cabo en distintas ciudades de la comunidad autónoma y que pretende, pues el objetivo básicamente es la rehabilitación. En Ferrol está claro que la rehabilitación tiene que centrarse en el barrio que está en peor estado, que es en este caso Ferrol Bello. Y es un programa que pretende utilizar o bien propiedades de la propia Xunta de Galicia o propiedades que pueda adquirir para rehabilitar y poner a disposición de los vecinos. En este caso, en el caso de Ferrol Bello, la Xunta de Galicia no es que tenga un gran número de propiedades, pero sí que hay alguna posibilidad de que se pueda recuperar alguna de las que tiene, incluso con colaboración también de la Administración Municipal, que también tiene en parte alguna propiedad. De lo que se trata es de que entre todos, porque creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y desde todas las administraciones y también, por supuesto, los particulares que son propietarios en este barrio, pues que entre todos podamos mejorar el aspecto de un barrio que necesita, pero vamos, como agua de mayo, como se suele decir, la rehabilitación para mejorar lo que es la parte más histórica, ¿no?, de nuestra ciudad.
2,3 millones destinados también a ese nuevo plan director para remodelar, reformar y ampliar el complejo hospitalario universitario de Ferrol. A pesar de esta inversión, por ejemplo, el Partido Socialista, a través de su portavoz Beatriz Estallo, también ha criticado que esta inversión es insuficiente en la ciudad.
Bueno, yo creo que la crítica en estos casos no tiene sentido. Sí podemos asumir una hacer todos una autocrítica de que la necesidad de remodelar, ¿no?, nuestra residencia, como llamamos todos ese complejo universitario, hospitalario universitario de Ferrol, es más que evidente. Han sido otras ciudades las que han llegado primero y creo que era el turno de Ferrol, y la Xunta de Galicia ha demostrado esa apuesta con un proyecto, con ese plan director que está valorado en, no quiero equivocarme, pero en unos 70 millones de euros, que es una cantidad realmente importante. Evidentemente no tiene sentido consignar en un presupuesto una cantidad superior a la que se va a poder ejecutar en un año. Ahora mismo van esos 2,3 millones de euros y tenemos que entender que los primeros tiempos son momentos de redacción de proyectos, de, digamos, trámites más de papel que de otra cosa, ¿no? Lo importante es comenzar y que esto no finalice. Lo importante es que haya una inversión, que sí que va, 2,3 millones de euros para remodelar el complejo hospitalario Hospitalario, ya se ha empezado a ejecutar alguna actuación y creo que ese es el camino. Y desde luego, teniendo esta partida, lo que vamos a intentar es garantizar que se lleve a efecto, que se ejecute, para que en los próximos años los vecinos de Ferrol y de la comarca puedan notar, ¿no?, una importante mejoría en las instalaciones sanitarias de nuestra ciudad.
A Consellería do Mar destina 2,8 millones también a la zona en producción pesquera, servicio de guardacostas, etcétera, medio rural 1,3, saneamiento de la Malata se lleva también 1,5 euros.
Es una partida importante, ¿no?, porque al fin y al cabo el tema del saneamiento es una competencia municipal y este es un compromiso también de la Xunta de Galicia con el saneamiento integral de la ría de Ferrol. El saneamiento en a Malata era necesario, no se puede entender un saneamiento en la ría de Ferrol sin que la Malata se lleva a cabo esta obra, ¿no? Estamos hablando de lo que es también el río de la Sardina, de que se puede incorporar esos vertidos, ¿no?, que existen a día de hoy y que evidentemente no podemos hablar de saneamiento en Ferrol si en la Malata no se acomete esta obra. Es una obra que va a ejecutarse durante varios años también y que desde luego lleva esos 1,7 millones de euros para garantizar esa ejecución en este año.
Después de ese esfuerzo inversor que realiza la Xunta con nuestra ciudad, así lo ha calificado usted, también otras voces dentro del Partido Popular, Ferrol en Común y En Marea, que ofrecieron una rueda de prensa esta misma semana en Ferrol, calificaba estos propuestos como presupuestos como lamentables y decepcionantes y decía el alcalde que es la zona cero de la inversión en Galicia. Por su parte, el Partido Socialista, Beatriz Estallo, dice que es un mero trámite con cuentas formales en las que no se incluye ni un solo proyecto para la ciudad digno de ser señalado. ¿Qué opina sobre estas voces?
En primer lugar, me gustaría decir que tiene poca vergüenza el alcalde de Ferrol cuando habla de lamentable, ¿no? De que hable él que son lamentables los presupuestos de la Xunta. Que dé lecciones a otras administraciones como la Xunta de Galicia, que cada año aprueba en plazo, en enero se entran en vigor los presupuestos año tras año, y que lo diga un alcalde que lleva 2 años y medio gobernando, anunciando desde hace 2 años la presentación de unos presupuestos y que en 2 años tiene a Ferrol sin presupuestos, es vergonzoso. Que venga él a dar lecciones a quien hace sus deberes, desde luego debería caerle la cara de vergüenza. Creo que tiene muy poquita credibilidad y desde luego creo que debería estar callado. Y sin tener hecho él lo que debe hacer, que es los presupuestos de la ciudad de Ferrol, no debe empezar a criticar a los de otras administraciones. Es de verdad, a mí me caería la cara de vergüenza. Que vengan los de la Marea, pues me parece muy bien, pero que hablen los de la Marea. Pero Jorge Suárez, desde luego, creo que no debería haberse sentado en esa rueda de prensa. Estamos hablando de que acaba de presentar un borrador para el 2017 que va a entrar en vigor a finales de diciembre y que va a tener una vigencia de unos días. Esa es la forma de trabajar de Jorge Suárez. Es que la Xunta ha presentado los presupuestos del 2018 en tiempo, en plazo, para que entren en vigor en el 18. Y Jorge Suárez ni hizo los del 17 ni tampoco ha presentado los del 18.
Martina Negros, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ven y lava. Lavandería Autoservicio, abierta todos los días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras para que laves y seques todas tus prendas. Limpieza de alfombras a 6 euros el metro cuadrado. Servicio a domicilio. Infórmate en el 633-690-938. Ven y lava. En calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Esta temporada te recomendamos Ártico Padel Narón, Zona Dance Ferrol, Centro Impronta Narón y FCG Comercial Juvia.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a partir de ahora mismo, vosotros, como oyentes, como escuchantes, os convertís en los protagonistas en este espacio de Usted Dirá. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues marcar el 981-33-3105 o utilizar también nuestro servicio de WhatsApp para vuestras opiniones, si os es imposible llamar en estos minutos hasta la 1:30. El WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. Huelga en el ámbito sanitario, convocada finalmente en solitario por CIGA Saúde. ¿Cómo se está afectando, si es que lo está haciendo? ¿Se cumplen o no se cumplen esos servicios mínimos obligatorios? También os recordamos, acabamos de hablar con Martina Neiros, la portavoz del Partido Popular en Ferrol, sobre esas inversiones de la Xunta de Galicia en la ciudad de Ferrol para el próximo año 2018. ¿Qué os parecen? Estamos en Usted Dirá. Esperamos vuestras llamadas al 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntenos.
Acabo de escuchar lo de la asistencia de las personas que no se pueden valer por sí solas.
Sí, la dependencia, las ayudas a la dependencia.
Yo he solicitado la independencia.
No, la dependencia.
Sí, sí, y me vino aprobado, pero resulta que me dijeron que pagaba el ayuntamiento una parte, la Xunta otra parte, y yo que tenía que pagar otra parte. Y resulta que yo tenía que pagar 200 euros cada mes. ¿Eso es una ayuda a una persona que no pueda valerse sola? Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda esa reflexión sobre este asunto, sobre las ayudas a la dependencia del Partido Popular. Recordamos que ha criticado esta mañana, a través de Rosa Martínez Beceiro, el desesperante, dijo, retraso que sufren las personas dependientes en Ferrol. Hay 300 personas en lista de espera. ¿Os veis en una situación similar? Nos lo podéis contar. ¿A quién usted dirá? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo creo que fue el antes de ayer que hay un señor que daba las quejas de la policía local de Ferrol.
Sí, pero el asunto de la Plaza de España, ¿no? Creo, sí.
Y yo le diría a ese señor, si me está escuchando, si nunca tuvo un jefe, si siempre fue el jefe de todo o de su trabajo. Porque yo lo que tengo entendido es que esta gente tiene un alcalde que está por encima, está el jefe de la policía, está el sargento, están todos. Y entonces, si la policía, me supongo que si va en coche, es porque le mandan ir en coche. Si le mandan ir andando, va andando. Si trabaja de noche o de día, es cuando le mandan, porque son los que tienen que obedecer. Entonces, si la queja tiene que hacerla a alguien, por favor, que se la haga, por ejemplo, al alcalde, o si no, al jefe de la policía. Pero es que la policía, para mí, hace solo lo que le mandan.
De acuerdo.
Es lo que entiendo yo, ¿eh?
Pues ahí queda esa queja y esa denuncia. Muchísimas gracias, por llamarnos. Nos dice un oyente a través del WhatsApp: como siempre, la CIGA fastidiando a los trabajadores, como pasó en el tema de las auxiliares de Navantia. Y otro oyente también nos comenta, era para poner una queja en el Alto del Castaño por una furgoneta que siempre está mal aparcada y no puede pasar el bus del colegio. Gracias. Da el nombre de la empresa a la que pertenece esa furgoneta, pero bueno, por la ley de protección de datos no lo podemos facilitar. Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, mira, buenas tardes. Yo
cuéntanos.
Llamo referente a las ayudas estas que dan, ¿no?
Sí, las ayudas de la dependencia.
Sí. Yo, una persona que ha estado cobrando por prestar un servicio a una persona dependiente que no ha ejercido, ¿dónde se denuncia eso? Porque nadie se pone a mirar si las personas están bien atendidas, no están bien atendidas, si se cobra un dinero que daba la Xunta y eso, ¿dónde puedo denunciarlo? ¿En el juzgado? ¿En dónde? Muchísimas gracias.
Bueno, pues depende si esa ayuda procede del concello, de la Xunta, etcétera. Habrá que dirigirse a una institución o a otra. A través de nuestro WhatsApp también nos mandan una foto y nos dice una oyente: el viernes repusieron los bolardos en la esquina del aparcamiento de la residencia del Hospital Arquitecto Marcide y hoy de nuevo los han arrancado otra vez. 981-33-31-05, estamos en el espacio de Usted Dirá, y mañana muy atentos también a este espacio porque vamos a sortear diferentes entradas, las que nos ofrecen desde el Departamento de Cultura del Concello de Ferrol. Os recordamos que el próximo 8 de noviembre en el Jofre se representará la ópera El Barbero de Sevilla, de la compañía Ópera 2001. Tenemos dos localidades para sortear, si queréis ya a partir de ahora mismo, o si no, a partir de mañana, y también para otros espectáculos que tendrán lugar el fin de semana. Si queréis conseguir alguna entrada individual, tenemos dos para esta genial ópera, El Barbero de Sevilla. Se trata de una de las óperas más populares y representadas del repertorio lírico universal. Tenemos entradas. 981-33-31-05. Este es un pequeño fragmento de esta genial ópera, El Barbero de Sevilla. El próximo miércoles, día 8 de noviembre, a las 8:30, llegará al Teatro Jofre de la mano de la compañía Ópera 2001, que pone a más de 90 artistas en escena, en directo, una orquesta sinfónica, coros, etcétera. ¿Queréis conseguir una de las dos entradas que tenemos? 981-33-31-05. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Quería, si puede ser, una entrada para ver El Barbero de Sevilla.
Muy bien, pues nombre y apellidos, por favor.
Isabel Seijas Durán.
Isabel Seijas, Durán. Vale, Isabel, nos haces un favor, nos llamas al 981-33-31-02, es el mismo que Usted Dirá acabado en 2, y les das a nuestros compañeros tus datos personales.
Ahora,
¿vale, Isabel?
Ya.
Sí, ahora mismo ya puedes.
Vale,
vale, muchísimas gracias. Un saludo y a disfrutarlo. Entradas que se podrán recoger ya en la propia taquilla del Teatro Jofre. Nos queda una, a ver si es para el siguiente oyente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo quería la entrada.
La entrada para El Barbero de Sevilla,
sí,
también, ¿vale?
¿Me podría decir a qué hora es?
Pues es el miércoles que viene, el día 8, a las 8:30 de la tarde.
Ah, vale, vale, perfecto.
Vale, nombre, y apellidos.
Sí. Manuela Trillo.
Manuela Trillo, ¿qué más?
Calo.
Calo.
Sí.
Manuela, pues lo mismo, igual que Isabel, al 981-33-31-02,
vale,
para dar los datos personales y recoger,
ajá,
esa entrada en taquilla el mismo día del espectáculo, ¿de acuerdo?
¿De acuerdo? Vale.
A disfrutarlo muchísimo.
Luego.
Un saludo, hasta luego.
Una la balsa per carita.
Continuamos en Usted Dirá y nos dice un oyente, o una oyente, un oyente en este caso, por la foto que lo veo. ¿Es verdaderamente necesario que los trabajadores le hagan caso a la CIGA, que los dirigentes de la CIGA paguen de sus bolsillos las horas de huelga? Se refiere, bueno, pues a la huelga en el sector de la sanidad que está teniendo lugar durante el día de hoy y se prolongará hasta mañana a las 9 de la noche. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde y a continuación os va a acompañar esa sección, la radio en verde, en la que vamos a hablar del aprovechamiento de los montes, cómo pueden ser más productivos, cómo pueden prestar, bueno, pues estar en buenas condiciones y resultar más beneficiosos también para sus propietarios. Si nos acompañáis en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde, hablaremos de estas también y de otras importantes cuestiones. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance and now.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado. En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
Vuelven a Mercamueble los días del ahorro. Presta atención, renueva toda tu casa porque hasta el 4 de noviembre 100, 200 y hasta 300 euros menos en tu compra. Sí, sí, hasta 300 euros. Compra más, ahorra más. Los días del ahorro de Mercamueble. Irresistibles.
Mercamueble Coruña en el polígono de Agrela. Mercamueble Narón en el polígono de Agándara. Comcor, aquí tienes tu casa.
Carta Náutica Cervecería Tapería, un rincón para disfrutar entre amigos, lleno de emociones, sabores y amplia variedad de platos, postres, infusiones, todos saludables y riquísimos. Carta Náutica, cocina casera, tradicional y vegana, con el prestigio de los productos Bioreona. Tú eliges tu versión. Carta Náutica, bocados de placer aptos para todos, en el puerto, Ferrol.
A partir de noviembre, el Parador de Ferrol ofrece los domingos unos almuerzos muy especiales pensados para toda la familia, en su comedor con vistas a la ría. Disfrute de nuestra carta habitual y de un completo menú de 19 euros con las mejores vistas de la ciudad. Para los más pequeños, además de sus divertidos platos, hemos preparado una estupenda zona de juegos infantiles para todas las edades. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.com. Es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Y hoy en este espacio, en la Radio en Verde, donde nos acercamos, bueno, pues al mundo rural, a aquellos sectores agrícolas, ganaderos y a todas aquellas cuestiones que se priorizan y que tienen interés en estos mundos, vamos a acercarnos hasta la Asociación Agroforestal Terra Rendible, que tiene su sede en Sedes, en Narón, y que nace, se oficializa en el año 2013, gracias, bueno, pues también al apoyo del Concello de Narón. A través de esta entidad se gestiona la venta de madera a empresas, por ejemplo, como ENCE. También se dedican a la limpieza de los montes y a poner en valor estos espacios verdes. Precisamente nos hemos acercado a ellos porque ahora está muy en entredicho, ahora que la Xunta está preparando un nuevo plan forestal que va a sustituir al redactado en el año 1992, se está hablando y mucho de qué medidas serán las adecuadas, qué herramientas hay que poner en marcha para prevenir estas desgracias, la última que ha afectado a casi 36.000 hectáreas de monte gallego. Hoy nos acompaña su secretario y miembro de esta entidad, Juan Casal García, y también Carlos Cabeiro Puente, que es ingeniero forestal. Muy buenos días, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Bueno, contadme primeramente quiénes sois y a qué os dedicáis. Yo lo he resumido así muy mucho, pero contadme a qué os dedicáis principalmente.
Terra Rendible es una asociación agroforestal. Su principal ámbito de actuación es el Ayuntamiento de Narón. Pero como en Narón vive mucha gente que tiene propiedades fuera de este ayuntamiento, también se les atiende. Prácticamente podemos decir la cornisa del norte de Lugo, norte de la provincia de Coruña. Principalmente trabajamos en el ámbito forestal, aunque también atendemos al agrario en menor medida. Nació, como bien has dicho, en el año 2013, aunque sus principios fueron ya desde el 2002.
Bueno, os dedicáis, como decía, a la limpieza de los montes, realizar un trabajo conjunto también con esos propietarios para obtener, de alguna manera, beneficios económicos y para mantener, digamos, estas extensiones de terreno en buen estado, ¿no, Carlos?
Sí, a ver, sobre todo lo que pretendemos es, una vez vistos las propiedades, ver cuál es el mejor destino para la madera si la tuvieran, defenderlas, bueno, a través, como decías tú, de empresas como ENCE o Maderas Villapol, son las dos grandes empresas con las que trabajamos, pero bueno, hay más gente a la que surtimos, y después con eso ver qué hacemos con el monte. Potenciamos eso, la puesta en funcionamiento, sea con carácter productivo o con carácter de conservación. Hay mucha gente que lo que quiere es tener pues un soto de castaños y eso es algo que valoramos muchísimo y que también ayudamos a eso.
Bueno, en el Ayuntamiento de Neda, que un concello que se ha visto afectado también por estos incendios, ese fuego que traspasaba también al Ayuntamiento de San Sadurniño, va a repoblar en esta ocasión el monte de Ancos con castaños. Pretende repoblar con especies autóctonas estos terrenos, en este caso de titularidad pública, porque bueno, pues su alcalde, Ángel Abreño, cree que estos árboles contribuyen a conservar el hábitat local y autonómico y son más resistentes al fuego. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto y cómo se ha aprovechado también, cómo se ha repoblado y cómo se está repoblando el monte gallego en la actualidad?
Bueno, es una buena medida, aunque esos montes fueron talados hace 2 años y algo, ya iba siendo hora de que los pusieran en funcionamiento, y nosotros esperamos que no sea una medida tomada por gusto o por el momento en que se vive, sino que tengan hecho un proyecto o que tengan hecho un estudio de que árboles frondosos y autóctonos son los más adecuados para esa zona. Y además, que eso se hace en un principio muy bien, pero que tiene que tener una continuidad de mantenimiento, de informar a la gente dónde está, que disfrute de ellos, no es solo plantar y dejarlo.
Carlos, ahora que tanto se habla, bueno, o se culpabiliza de alguna manera al eucalipto como una especie, así lo ha dicho también el BNG, ponía el acento cuando se está debatiendo este nuevo plan forestal para nuestra comunidad, en que este monocultivo de eucalipto multiplica la amenaza de incendios. ¿Qué pensáis sobre esto? Tú como ingeniero, además, forestal.
Sí, a ver, no cabe duda de ningún tipo de que los eucaliptos, desde luego, tal y como están planteados en este país, el monocultivo de eucaliptos es problemático de cara a los incendios, ya no solo por las condiciones de la especie en sí, que es una especie que, bueno, facilita mucho la proliferación de un sotobosque que funciona como mecha en los incendios y bueno. Potencia también una forma de entender el monte, que es la de plantar y olvidarse. Eso pasa muchísimo, gente que tiene montes que, bueno, una vez plantados no vuelve a limpiarlos nunca o no se preocupa de que tengan buenos accesos. Entonces todo eso potencia muchísimo que cuando hay un incendio sea imparable. Entonces, por supuesto, bueno, y teniendo en cuenta sobre todo que la superficie actual de eucalipto casi duplica la del plan forestal del 92, pues sí, tenemos un problema y tenemos que ponerle coto al eucalipto, y sobre todo las superficies que están en eucalipto hoy en día tenerlas cuidadas, porque si no vamos a estar con ese problema constantemente, por mucho que intentemos buscar variedad de cultivos.
Existe una ley que además obliga a los propietarios a tener en buenas condiciones también sus plantaciones. Este nuevo plan forestal, entre otras medidas, contempla nuevos puntos de agua, cortafuegos o caminos de acceso que ayuden a mantener el monte en buenas condiciones. ¿Serían estas medidas suficientes, Carlos, para prevenir esos incendios que, bueno, han afectado principalmente más a las provincias de Orense y de Pontevedra?
Son imprescindibles. Suficientes no sé hasta qué punto. Hay que cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a la gestión forestal. Hay que entender que los montes tienen que estar vivos y la gente tiene que aprender a valorarlos y a trabajarlos. Y que bueno, es lo que habla mucha gente, las personas mayores, que dicen que los fuegos se apagan en invierno. Esto es porque los montes tienen que estar siempre, bueno, con un mínimo de atención y un mínimo de cuidados. Y iba a comentar otra cosa relacionada con esto. Ah, bueno, también otras cosas interesantes que se están viendo ahora, el tema de los cortafuegos verdes, franjas de vegetación distinta a los eucaliptos, que se está demostrando que paran los fuegos, tal, son cosas muy interesantes, pero desde luego son medidas que, aunque imprescindibles, seguramente no lo sean todo.
Bueno, mucha gente que nos esté escuchando, Carlos, o Juan, perdón, se esté preguntando, bueno, yo tengo un monte, no sé cómo gestionarlo, pues tengo una herencia, que es lo típico, que me ha tocado de mis abuelos, de mis padres, etcétera, y ahí es cuando vosotros, como asociación, también entráis en funcionamiento y asesoráis a estos propietarios sobre la mejor manera de sacarle rendimiento y de mantenerlo cuidado.
Sí, bueno, una de nuestras grandes funciones, o que intentamos, es aglutinar un grupo de gente que estén juntos, que sus montes, sus propiedades se limiten unas con otras, para hacer lo que se llama cotoforestal, que es una forma relativamente sencilla y barata de conseguir mantener los montes limpios, productivos, sanos, con diversidad. Lo que hablabais de los cortafuegos, la ley del 12, la ley de montes de Galicia, ya tiene establecidas unas distancias. No se cumplen, ya, en ningún caso. Es muy difícil llevar a una persona y decirle, tienes que separar 5 metros de la pista o 2 metros o plantar una línea de frondosa. Si se hubiese cumplido la ley de incendios y la ley de montes, probablemente no todos los incendios, pero sí serían conatos muy pequeñitos.
No existe la vigilancia que debería existir, ni el control, ¿no?
Existe la vigilancia, pero no existe un control. Es una... no es que sea una política fea, sino que el llevarla a cabo no da votos. Así de sencillo.
Bueno, pues Juan y Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos así, de esta manera resumida, de lo que sois, de lo que hacéis y de lo que habría que hacer también en el Monte Gallego para prevenir los incendios y para mantener también nuestro entorno en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muy
gracias
amables.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Teatro No Pazo da Cultura en Narón, sábado 4 de novembro a 8, Teatro Clásico, La Judía de Toledo, da Compañía Nacional de Teatro Clásico Micomicón e A Priori Gestión Teatral, recomendada para público adulto, y o domingo día 5 a 6 da tarde, Lúa, da Compañía Gazafellos, para público familiar e infantil a partir dos 3 anos. Mercas túas entradas na billeteira do Pazo. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Coge tu cámara y participa en el segundo concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, patrimonio, costumbres. Seleccionamos 13 fotografías representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para 2 personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE 2018. Segundo concurso de fotografía COPE Ferrol. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funerario Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues hoy comenzamos esos micros que nos va a explicar un poquito más cómo debemos conservar, preservar y mejorar nuestra salud bucodental. Y para ello nos vamos a acercar a la clínica del doctor Bustillo, ubicada en la carretera de Castilla, en el número 7072, segundo derecha de Ferrol. Os damos ya un número de teléfono por si después de este espacio informativo queréis pedir información a mayores. 981-370-946. Doctor Francisco Bustillo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, ya hace mucho que no venía a ver.
Ya hace mucho, hace 25 años casi que usted comenzó a grabar esos primeros espacios tras establecerse aquí en Ferrol en el año 1991, ¿verdad? Menos, si no me equivoco. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a dedicar en este espacio informativo, bueno, pues toda la atención a esas técnicas que usted utiliza en su clínica para, bueno, pues conseguir los mejores implantes.
Los mejores resultados usando implantes. En la clínica no tratamos de vender implantes, tratamos de hacer tratamientos personalizados y adecuados a la situación concreta de cada paciente. Entonces, para conseguir esto, tenemos que tener cuatro cosas en principio en cuenta. Lo primero que tenemos que tener es un paciente con una disposición, tanto clínica como económica, a realizarse este plan de tratamiento. Luego necesitamos pues una exploración para valorar su hueso, su encía. Otro elemento es el implante, otro elemento es el pilar. Es decir, si antes hablábamos de implantes solamente, hoy día tenemos que hablar de biointegración. Es un concepto que se está poniendo hoy en boga, o ya llevamos años con él, en el que no solo tratamos de colocar un implante, tratamos de colocar un implante en el sitio correcto de una forma concreta. Pero además, el manejo de los tejidos blandos, algo muy olvidado en general por los profesionales, esto lo tengo que decir que es así realmente, es una de las cosas más importantes para la supervivencia a largo plazo de un implante que hemos colocado en un paciente.
Doctor Bustillo, ¿cómo ha mejorado eso de la rehabilitación con prótesis en los últimos años? ¿Qué vuelco ha experimentado la tecnología?
Pues es muy importante. Ya te comento que el cuarto factor que nosotros tenemos que valorar, normalmente el paciente no viene a colocarse un implante, viene a colocarse un diente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y entonces nuestras colocación y nuestras cirugías deben ser guiadas siempre por la corona o la funda o la rehabilitación que vamos a realizar. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues hemos incorporado las técnicas de CAD/CAM. ¿Qué es CAD/CAM? CAD/CAM es el diseño y la fabricación de las coronas asistidas por ordenador. Si nos van a ayudar de alguna manera, pero esto también hay que recalcarlo. Las máquinas no van a suplir nunca el conocimiento del profesional, tanto técnico dental como del propio dentista.
¿Qué nuevos materiales también han surgido en los últimos tiempos y que usted utiliza en esta clínica ubicada en la carretera de Castilla?
Pues en cuanto a la rehabilitación sobre coronas, que sería la última fase de todo el proceso, hemos asistido al nacimiento del circonio como material que en principio respetó muchas expectativas y parecía el mejor del mundo, pero esto se ha demostrado luego que no es exactamente así. Ha surgido algún material más nuevo, como es el disilicato de litio, mucho más que conseguimos una unión bioquímica, de verdad, no solo mecánica, entre un diente y este biomaterial. Entonces, tratamos de integrar este biomaterial no solo con el implante, sino con, como he comentado antes, con la propia encía del paciente, la macroestética también, es decir, el perfil de la cara, sus encías y su capacidad masticatoria, al fin y al cabo, ¿no?
Doctor Bustillo, nuestros oyentes estarán pensando, bueno, pues todas estas novedades en los últimos tiempos seguro que me van al bolsillo y que suponen un incremento de costes. ¿Esto es así?
Pues parece lógico pensar que esto tenga que ser así, ¿eh? Está claro que toda novedad tenemos que pagar un precio para implementarla nosotros mismos en la clínica. Es decir, ¿sabemos hacer todos una odontología low cost, hoy tan de moda a nivel de calle? Lógicamente sí, es muy fácil. Se trata nada más de poner un implante de una menor calidad, yo no digo que sea malo, y usar materiales no totalmente bioinertes y no totalmente biocompatibles. Se conjugan mal, barato y salud bastante mal. Bueno, bonito y barato no parece lo ideal, o al menos no lo que ningún paciente pretenda que esto sea así.
Bueno, vamos a seguir hablando de implantes, pero esto será la próxima semana. Francisco Bustillo, muchísimas gracias. Esta clínica odontológica está ubicada, recordemos, en el número 7072 de la carretera de Castilla, segundo derecha de Ferrol. El teléfono para pedir cita, para más información, el 981-370-946. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y también vamos a conocer el nombre de las personas que hoy celebran su santo.
Siente la emoción de recibir un regalo JAR. Viva la satisfacción de regalar un detalle JAR. En joyería y relojería JAR, piezas únicas, joyas exclusivas y una selección de relojes de las mejores marcas internacionales. Joyería y relojería JAR, en Real y Galiano, Ferrol, desde hace más de 50 años. Especialistas en regalos, expertos en emociones.
Y tras el Día de Todos los Santos, que se celebró ayer 1 de noviembre, hoy le toca la celebración a la conmemoración de la fiesta de los difuntos. En este día 2 también tenemos que dar las felicitaciones a todos aquellos que lleven por nombre Tobías, Victorino, Jorge, Caterio, Agapito o Victorino. Felicidades desde COPE Ferrol.
Vesta 01, tu nueva tienda marcando tendencia. Lolito Cabas La Luna, firma colaboradora de Telecinco y muchísimas más. Vesta 01, no dudes en visitarnos. Estamos en Zurbarán 14, Ferrol, Esteiro, zona San Amaro. Teléfono 693-579329. Síguenos en Facebook e Instagram.
Talleres Casiano, venta de maquinaria agrícola, forestal, de jardinería, reparación, servicio técnico y distribuidor oficial de Kubota, Oleomac, Cub Cadet y Weibank. Amplia gama de accesorios y recambios, consulta nuestros catálogos y ofertas. Talleres Casiano en Valdoviño, años de experiencia al cuidado de la naturaleza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Dirigímonos a todos vosotros ahora, sobre todo a este público infantil y familiar. Nenos y nenas a partir de 2-5 años, en respectivas familias, ou amigos, ou tíos, bueno, o que sexa. Tenes unha cita este vindeiro domingo, día 5 de novembro, ás 6 da tarde, no Pazo da Cultura de Narón. Por que? Porque Teatro dos Gazafellos, unha das compañías galegas de referencia no teatro para o público familiar, estrea a súa nova producción teatral. Trátase de Lúa, a partir das 6 da tarde. Pepablo Patiño é un dos integrantes desta compañía, Os Gazafellos, composta por Monse Piñón e tamén Jorge Casas. Pepablo, moi boa tarde.
Hola, que tal? Como estáis?
Bueno, que nos vai a contar, donde está enfocado e como este espectáculo Lúa, pensado, como decimos, para os máis pequenos, a partir dos 5 anos?
Bueno, pois a verdade é que é unha viaxe fantástica que fai a Lúa, o noso satélite que vai xa a Terra. Vamos, se fai corpo de muller, de nena ou de... non sabría decirlo exactamente, muller, percorre a Terra, pois atopándose con distintos problemas que estamos tendo nos hoxe en día na Terra, non? Pois pode ser pois o tema fronteiras físicas, non, que nos separan, pois, eses medos, non, a xente distinta, as persoas, as culturas, incluso tamén a diferencias, digamos, comerciais, non? Moitas veces que algúns temos moito, outros non temos tanto, violencia, que como pode ser, bueno, temas así como moi profundos, pero realmente vistos, pues,
bueno, así, imaginamos ella, ¿no?, que, como sempre, con eses importantes toques de humor e de imaginación que vos caracterizan dende que nacichedes no ano 2006 no Concello de Narón. Eu pregúntome, Pepalo, porque todos os vosos espectáculos son bueno, tremendamente tronchantes, se non vos coñecedes Os Gazafellos, para pasar un rato estupendo. De onde sae todo isto para crear estes espectáculos que, como dicimos, están cargados de imaginación e teñen un argumento moi ben traballado? Pepablo, de onde sae todo?
Pois sí, que a verdad, non sei, sabemos de onde saen as cousas. Nosotros normalmente, pois, a verdade é que tanto Jorge Casas como Monse Piñón e eu, pois, realmente tenemos muy buena química entre los tres, entonces nos compenetramos, tenemos un humor pues así muy, para nos muy muy familiar, no es muy fácil no saber por dónde ir. A ver, los tíos funcionan, ¿no? Digamos, quiero decir que estamos funcionando bastante bien. Sí que las obras, pues, lo primero que queremos es contar algo, ¿no? Siempre queremos contar algo, de que sí que es cierto lo que estás diciendo, que creemos que son tranchantes, la gente lo pasa muy bien, siempre pues hay una mensaje ahí por detrás, ¿no? A veces es un poco más directa, otras veces más indirecta, pero siempre está para que también puedan trabajar con ellos los menos, los profesores, los pais, las nais, o sea, yo creo que o mensaje ten que estar. Después, o que sí que non queremos machacar nas penurias, non? Por eso cuando te decía eu deste da viaxe de Lúa, en la que está contando estas grandes cousas, non? Estas, incluso estamos meténdonos coa violencia, a violencia incluso militar, non? Muitas veces pues lo vemos dentro de un punto de vista, vamos a ver, humorístico, ¿no? Gracioso. Somos muy gila en ese sentido, non? Es que soy la guerra, non? Pues, si non me ven ben, como... En fin... Eu creo que vai un pouco por aí.
Pablo, como é a montaxe deste novo espectáculo Lúa que se vai a poñer en escena por primeira vez este domingo, día 5, no Pazo da Cultura?
Pois mira, é unha montaxe bastante sinxela. Está, non hai moita escenografía. Nos apoiamos moito do que sería audiovisual. Estamos apostando neste proxecto por unhas proxecciones que van a acompañar a o que a historia, e serían como catro sketch, catro momentos, non, destas cousas que che dixen, o que pasaba na Terra, vistos pola Lúa. A Lúa que quizáis os está vendo desde os ollos máis infantiles, non? A veces parece surrealista que a xente diz, que cousa máis surrealista, e non, é que realmente os ollos dun neno que están vendo o que están vendo estes problemas, e a solución a veces é tan sinxela como faría un neno, que matala.
Pablo, o público infantil, non sei se pensas o mesmo, pero eu creo que é tremendamente exixente. É dicir, isto gusta ou non gusta? É subirse en riba do escenario e, bueno, esperar a que eses pequechos reaccionen, ¿no?, dunha maneira agradable para vosotros, a pesar de ter esta química. E parece que todas as propostas, dende que nacedes en Narón no ano 2006 dos Gazafellos, foron enganchando este tipo de público infantil. Cales son as fórmulas que utilizades? Porque, como digo, estou complicado, enganchar os máis pequenos.
Sí, sí que eu non sei se hai realmente unha fórmula. O que sí que pensamos é que os nenos, as nenas, non hai que tratalos como seres especiais ou que non entenden as cousas ou tontos, non, por decirlo de alguna maneira, porque moitas veces parece que hai que... E non, os nenos son super inteligentes, super espabilados, super abertos. Eu creo que hai que tratalos precisamente como a eles les gusta que se traten, como personas normales e corrientes, non como algo especial. E eu creo que en ese sentido eles pillan moi ben as cousas.
Pablo, ímolo deixar aquí. Eu xa teño apuntada esta cita no meu calendario para o domingo, día 5, a partir das 6 da tarde no Pazo da Cultura en Narón. As entradas pódense adquirir nas taquillas. E, dende logo, este día da estrea, as risas e a complicidade co público están aseguradas con este espectáculo Lúa dos Gazafellos. Moitísimas grazas. Un saúdo. Como churro, como Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol.